Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso José Luis Ramos con ustedes. Señoras y señores, Venezuela ha entrado en una semana crucial para la elección de la polémica Asamblea Constituyente que la oposición ha rechazado por considerar que perpetuará el gobierno de Nicolás Maduro en el poder. Vámonos de inmediato a Caracas. Vamos a conversar con el diputado Armando Armas. Él es miembro del partido Voluntad Popular. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José, y a todos quienes me escuchan.
Bueno, pues yo creo que esta es una semana, como se dice, crucial. La crisis política de Venezuela ha entrado en una semana decisiva. ¿Pudiera usted inicialmente describirnos la situación que está viviendo su país al día de hoy?
Bueno, una situación muy tensa, hay mucha tensión en la calle. La única estrategia que le queda al gobierno es aferrarse al régimen, es aferrarse a la guerra psicológica, a un psicoterror, a mantener con un nivel de propaganda por televisión, por redes, por desinformación en las redes sociales que están usando ahorita. Ustedes, como bien saben, en Cuba, sobre todo el tema de la contrainteligencia, soltar noticias que son mentiras para generar terror, para generar miedo, para generar dudas y confusión, bueno, como estuvo la Unión Soviética engañando al mundo durante 70 años. Pero la verdad es que aquí hay una verdad indefectible, y es que el 90% del país está en contra de un régimen con pretensiones totalitarias, y nosotros hemos decidido, como en muchos episodios durante estos 18 años, luchar en las calles hasta vencer, y es esa determinación con la que los venezolanos lograremos la libertad. Estoy convencido de eso.
Diputado, hay una gran presión también internacional sobre Nicolás Maduro. Hay amenazas de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, también la Unión Europea. ¿Usted cree que esto lleve a recapacitar a Maduro y que finalmente desista de la constituyente?
Yo no creo, porque al final, y esa es una opinión muy, muy personal, ojalá, ¿no? O sea, ojalá, pero nuestra lucha, para comenzar, no es para eliminar una constituyente, un fraude constituyente. Ellos lo pusieron ahí como punto de negociación, porque se ven con el agua al cuello. Entonces, para dispersar la opinión pública, nosotros lo que queremos son unas elecciones generales anticipadas, básicamente, ¿no? Y la liberación de los presos políticos, la apertura del canal humanitario y el respeto a la institucionalidad, a la Asamblea Nacional. Ellos no están dispuestos a cumplir con nada de eso. Y nosotros debemos avanzar, porque la mayoría se demuestra en la calle, se demuestra con la mayoría de los venezolanos que estamos organizándonos para hacer del país que entienda el régimen, que no puede gobernar el país sin los ciudadanos, porque al final los ciudadanos somos los que hacemos el país. Nosotros, esta semana hay un hito, pero esta semana no se acaba el país, pase lo que pase. Ellos pudieran decir, por ejemplo, déjame decir lo que está pasando acá en la zona norte del estado de Anzoátegui, donde yo digo que hay alrededor de 400.000 habitantes, una conurbación que hay 400, 500.000 habitantes, más o menos la mitad de la población del estado. Acaban de decir más o menos que van a habilitar centros electorales especiales si en los centros otros pasa algo. Es decir, es una elección, al final va a ser una elección interna del partido de gobierno. No tienen la gente. O sea, que hay un poco más de un millón de electores en todo el estado de Anzoátegui, que es mi provincia, la provincia donde yo soy diputado, y ellos estiman que para votar van a votar 15.000 o 20.000, es decir, es el 1%, el 10%, no tienen la legitimidad, no tienen ni legitimidad, ni la gente, pero quieren ir a techo y mocha con esto porque pretenden escalar el nivel de represión de estado policial de dictadura, y ante eso, la opinión pública nacional e internacional y la ayuda, el apoyo internacional también es determinante, hacernos sentir que no estamos solos, porque nosotros estamos dando el todo por el todo, José.
No, y también creo que lo han dado los más de 100 jóvenes que han perdido su vida tratando de reclamar sus derechos de ellos y también en nombre y para el pueblo de Venezuela. ¿Usted cree que esta semana arrecie mucho más la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro?
Yo creo que la noche más oscura justo antes del amanecer. Yo creo que estamos justo antes de un amanecer en Venezuela, por ende la noche que estamos viendo hoy en día es más oscura. Los peligros son más grandes, los riesgos son más altos. La dictadura desesperada pretende arreciar, son los momentos más peligrosos. Pero aquí hay una determinación de un pueblo que está unido y que está determinado a juntarnos para salir de esta tragedia. Esa es la verdad. En la ciudad donde yo estoy hace un par de días entraron ilegalmente en residencias pretendiendo amedrentar. Tanquetas de la Guardia Nacional tumbaron los portones de la residencia, violando la propiedad privada, violando todos los principios constitucionales, derechos humanos. Pero ¿quiénes lo hicieron? Al final lo hicieron menos de 150 efectivos en todo el municipio, donde aquí hay un contingente de la Guardia Nacional, al menos de 3.000 hombres en la zona norte. Es decir, no son la mayoría. O sea, usan una minoría de esbirros que están con el narcotráfico, con la dictadura, que están con temas de extorsión, de delincuencia organizada, uniformados, lastimosamente, porque aquí el nivel de deterioro y de putrefacción en la Fuerza Armada llegó a los más altos niveles, o sea, ha penetrado los más altos niveles, pero queda una reserva moral en la familia de la Fuerza Armada. Queda una reserva moral y están expectantes. Nosotros lo que siempre le hemos pedido es que pasen de estar expectantes a ponerse del lado correcto de la historia, actuando en función del artículo, lo que dice el artículo 25 de nuestra Constitución, que básicamente reza que toda orden que viole o menoscabe los derechos humanos y los principios democráticos, toda orden, autoridad, decreto, ley, etcétera, es nulo de toda nulidad, y quienes incurran en estas violaciones serán responsables penal, civil y administrativamente, sin que puedan mediar órdenes superiores como excusa. Eso lo dice expresamente nuestra Constitución. Entonces nosotros, nuestra lucha es constitucional. Siempre nuestros argumentos han sido basados en la Constitución del 99, que le hicieron ellos mismos. Ahora les queda pequeño. Ahora engordaron y el traje obviamente no les queda. Entonces lo que pretenden es, a través de un fraude, repito, José Luis, no es una constituyente lo que está convocado por el domingo. Una constituyente es otra cosa. Se convoca de otra manera. Primero se le pide consulta al pueblo soberano si está de acuerdo o no en cambiar la Constitución. Eso aquí no sucedió, con unos parámetros. Había unas bases comerciales, es decir, una regla de juego establecida en el 99, que fue la que hizo Chávez, que ni siquiera eso lo quisieron usar, porque saben que con esa regla de juego salen perdiendo si hubieran convocado como se convocó en su momento. Es decir, aquí lo que estamos buscando es un fraude para que con menos votos, para que con menos participación, ellos pudieran tener el control total del Estado. Ante eso nosotros decidimos no participar porque entendimos que es un fraude, es un ardid, es un engaño, es una quimera, y nosotros lo que hemos decidido es, hemos optado es por generar la lucha de calle, por hacer cumplir el mandato que nos dio el pueblo de Venezuela en el 2015, el 5 de diciembre del 2015, y lo ratificó de manera más expresa el domingo 16 de julio pasado, cuando nos pide el pueblo de Venezuela para una consulta popular masiva de más de 7,5 millones de venezolanos, que nos piden que renovemos los poderes públicos y que convoquemos un gobierno de unidad nacional para tener unas elecciones libres, democráticas y transparentes lo antes posible.
Yo creo que ahí tuvo precisamente Maduro la respuesta, ¿no?, de la sociedad civil venezolana, no tanto de la oposición, porque ya quien estaba manifestando su aprobación o rechazo era la sociedad civil.
Que la oposición es la sociedad civil.
Claro, pero le digo, para que no identifiquen siempre qué es la oposición, no, hay un pueblo que se manifiesta cívicamente y expresa lo que siente, ¿no? Y en este caso lo hicieron, como usted dice, más de 7 millones de personas. Hábleme un poco de esa llamada plataforma tecnológica que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro. Le hablo del código QR. ¿Qué es? ¿Pudiera explicarle a los oyentes en qué consiste?
Bueno, me imagino que está hablando de lo que llaman el carnet de la patria, ¿no?
Correcto. Y sobre todo quisiera, diputado, que nos dijera, ¿hay como un control también, un seguimiento a través de un código de barra que tiene este carnet? ¿Cómo es esto?
Bueno, esto no es más que la perfección de lo que ustedes muy bien conocen en Cuba como lo era la tarjeta de razonamiento, pero es el perfeccionamiento a través de medios tecnológicos del Estado totalitario, ¿no? Tener a todo el mundo segmentado, tener a todo el mundo, o pretender tener a todo el mundo controlado, sistemas tecnológicos que, por cierto, los han diseñado como diseñaron, ¿no?, nuestros pasaportes biométricos en Cuba, en la Universidad Tecnológica de La Habana, que al final la Universidad Tecnológica de La Habana tenía una empresa. Al final, quien mandaba todo era este personaje, Ramiro Valdés, que ustedes conocen muy bien. Bueno, él fue el que diseñó nuestros pasaportes biométricos, incluso los pasaportes diplomáticos, pero además esa misma empresa diseñó pasaportes en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Es decir, controlan bases de datos enormes, que es con lo que están muñequeando en sus negociaciones con los Estados Unidos y con Colombia, etcétera. Esa es la verdad de las cosas. Acto seguido, aquí pretenden hacer lo mismo y perfeccionar ese sistema a través del llamado carnet de la patria, que no es más que un sistema de control para tener un sistema a todo el mundo. Fíjate tú, esto que llamas tú el sistema QR, hoy en día usted se mete, y hay videos y hay tutoriales que lo enseñan, usted mete el código de barras que está atrás, para ver, atrás del carnet, para ver quién va a votar, y le emite 3 votos, es decir, por usted y 2 personas más. Todo un ardid, todo un engaño, Pero eso al final tiene patas cortas, porque la gente se manifiesta en la calle, la gente más allá de ardides, más allá de engaños, más allá de lo que se quiera decir con percepción internacional o nacional, la gente está muy clara y la comunidad internacional ya despertó o abrió los ojos con respecto a lo que está pasando en Venezuela, y nosotros ahorita lo que reclamamos es apoyo, porque aquí la verdad, tristemente, lo que estamos a la puerta de una confrontación civil de características desconocidas en nuestro hemisferio, al menos en los últimos 40 años. Y eso sería imperdonable para la lucha y el avance en materia de derechos humanos y en materia de paz que hemos tenido en nuestro hemisferio.
Claro, y le preguntaba esto porque para que nuestra audiencia también tenga información, esta tarjeta de la cual habla el diputado es una identificación que en la parte posterior está ese código QR, que es un código de respuesta rápida, según se dice, ¿no? Y da seguimiento a los votantes y permite además tener ubicación de dónde usted se encuentra. Diputado, finalmente, estaremos dándole seguimiento a la semana que iniciamos, la situación que va a vivir su país a nivel nacional. ¿Cómo lo vislumbra usted? ¿Cómo está el venezolano?
Cada vez lo rechaza más y cada vez tiene más determinación para salir de la dictadura.
Bueno, aquí estamos al tanto de lo que sucede en su país, a ver qué pasa. Muchísimas gracias por haber estado una vez más en las noticias como son.
Estamos contando con ustedes también.
Y con usted estando allá en Venezuela para que nos traiga la información.
Gracias, señor.
Hasta pronto.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, llegó el momento de repasar las últimas noticias que tienen que ver con el ámbito norteamericano, con la política norteamericana. En realidad ya está sentado acá en nuestros estudios Guillermo Martínez. Estamos tratando de localizar a Luis Pavón Roca, nuestros analistas políticos. Yo le decía a ustedes que ya la Casa Blanca tiene un nuevo director de comunicaciones, Anthony Scaramucci. Está también esta semana pendiente la iniciativa de los republicanos para acabar sí o no con el Obamacare, una semana crucial, así han dicho. Y también, bueno, pues el yerno del presidente Trump ha negado ante senadores colusión con Rusia durante la campaña, ha dicho que no, él no tiene nada que ver, que no ha hecho nada que tenga que comprometer a la nación americana ni al presidente Donald Trump. Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien. Viendo cómo ruedan los carros delante de mí, cómo pasan las carretas.
¿Por dónde venía usted? ¿Por Terraplén o por Expressway?
Por Terraplén. El Expressway aquí en Miami está muy mal.
Usted es un buen campesino, claro.
Sí, señor.
No se sale,
sí, señor,
de la guardarraya.
No hay nada. Pero hablando de las cosas que tú planteaste.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por Kushner?
No, vamos a empezar por Scaramucci.
Arriba. ¿Qué le parece? Muchacho joven, 53 años.
Mucha energía, muy fuerte. Él sí va a tener broncas con la prensa y los va a poner en su lugar.
¿Por qué?
Porque sí, porque él tiene que defender al gobierno de Trump y lo va a defender a capa y espada. Lo dijo y lo va a hacer, y creo que lo va a hacer. Para nosotros los cubanos, Scaramucci solamente tiene un pequeño bache. El bache es en que en el 2012 él fue a Cuba y trató de hacer inversiones en Cuba. Pero bueno, mira, ya ahorita nos tenemos que olvidar de eso, porque son más los que han tratado que los que no han tratado. Así que lo vi, es una persona muy energética y ojalá por el gobierno de los Estados Unidos y por el pueblo americano que pueda expresar y enderezar la imagen del presidente ante su pueblo.
Quiero decirle a usted que el señor Scaramucci, de acuerdo a lo que se ha publicado, ¿no?, en la prensa, el nuevo director de comunicaciones visitó Cuba en varias ocasiones y ha explorado, dice la nota, la posibilidad de hacer negocios en la isla, pero no lo puede hacer, al igual que el resto de los empresarios norteamericanos. Hay impedimento, hay un embargo que no lo permite.
Sí, pero tú tienes que ver qué cosa es lo que él quiere hacer filosóficamente y qué cosa es lo que se puede hacer. Que no lo puede hacer, mala suerte, pero su intención era hacerlo. Así que a mí lo que él quiere es cambiar la política y volver a la política de Obama o más acercamiento todavía con Cuba. No lo puede lograr porque el Congreso no lo va a permitir. Pero a mí, perdóname, pero los vínculos con Rusia y las idas y venidas y los intentos por abrir negocios, todo el mundo que está, todos los hombres ricos del exilio, que quieren mejorar relaciones con Cuba, han hecho intentos por hacer negocios en la isla.
El Obamacare, lo venimos hablando de él, analizando acá en los espacios, para adelante, para atrás, pero ya definitivamente esta semana es crucial. ¿Usted cree que sí o no?
No.
¿Se queda?
Yo no creo que sea crucial. Yo creo que esto es una de las tantas cosas que en este país hay que lidiar con ellas por semanas y semanas y semanas, y pasan semanas y pasan meses, y a veces pasan hasta años. Los republicanos no tienen los votos para cambiar Obamacare, y los demócratas no van a ayudar a los republicanos. Al menos que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo en un plan para mejorar, óyelo, para mejorar, no para eliminar, sino para mejorar el Obamacare. El Obamacare va a ser la ley de este país y va a seguir aumentando los costos todos los años.
Yo le preguntaba esto porque el presidente Trump hoy nuevamente en uno de sus mensajes a través de Twitter dijo, y lo cito, los republicanos tienen una última oportunidad para hacer lo correcto sobre la derogación y reemplazo tras años de hablar y hacer campaña sobre esto. Se refería precisamente al Obamacare, que es el programa de salud, ¿no?, de la administración Obama.
Los republicanos no pueden perder más de 2 votos. Y que yo sepa, hay por lo menos 4 que están en contra y otros 8 que están en línea para también oponerse al Obamacare, para oponerse a cambiar a Obamacare. Sencillamente no quieren porque los votantes le tienen miedo a lo que Trump está proponiendo, que es el Trump, que el famoso Trump Care, que según el Buró del Censo que estudia estas cosas, va a costar 30 mil millones de dólares.
Claro, porque es eliminar, derogar, sustituir el Obamacare, pero reemplazarlo ¿con qué programa? ¿Con qué?
Un programa ideado por la administración de Trump, en el cual le quitan beneficios a la gente más pobre y le dan recortes a la gente más rica. Perdón, no, me duele decirlo, pero esa es la realidad.
Guillermo, para nuestra audiencia en Cuba, ¿no?, es también muy significativo entender de que tanto el Congreso como el Senado están en manos de los republicanos, y la Casa Blanca es republicana. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no responden al presidente Trump? Y me gustaría escuchar su opinión, repito, para nuestra audiencia en Cuba.
Pero es muy sencillo, porque el presidente Trump no es un político y nunca ha sido republicano. No nos podemos olvidar que el presidente Trump fue demócrata en su momento. El presidente Trump es un hombre de negocios y no es un político. Y al no ser político, pide lo imposible. Pide que el Congreso vaya en contra de lo que quiere la gente en su distrito. Y eso, mira, en el Senado tienen una mayoría de 2 votos los republicanos, con lo cual, y con la ausencia de John McCain, que está en recuperación por una operación de cáncer en el cerebro.
Así mismo.
En el Senado nada más pueden perder 2 votos y pueden perder hasta 12 en estos momentos. Y en la Cámara de Representantes, donde tienen una mayoría de 26, también pueden perderla. O sea, eso es lo grave de todo esto. Y Cuba, es que para que Cuba entienda esto, aquí en los Estados Unidos el presidente no tiene el poder absoluto. Aquí hay 3 poderes. El presidente puede proponer, pero si el Congreso no lo aprueba y si la Cámara de Representantes no aprueba el dinero para ese programa no va a ningún lado.
Absolutamente. Bueno, ahora sí entramos en el yerno y asesor del presidente Donald Trump. El joven Kushner ha insistido en que no cometió ninguna negligencia en sus contactos con Rusia el año pasado y dijo que sugerir que su suegro ganó las elecciones gracias a Moscú es ridiculizar a quienes votaron por él el año pasado. El yerno de Trump se pronunció así después de comparecer a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia del Senado, ante el que restó importancia o relevancia a los contactos que mantuvo durante la campaña electoral y la transición con personas conectadas con el Kremlin. Bueno, esto mira, sí pique y se extiende.
Sí. Entre otras cosas, Kushner ha tenido que modificar el documento que tiene que llenar todo funcionario público. Y la diferencia entre él y el hijo de Trump, Donald Jr., y la hija de Trump, Ivanka, es que ellos, estos últimos 2, no son empleados del gobierno. pero Kushner sí lo es empleado de la Casa Blanca. Por lo tanto, tiene que llenar un cuestionario y un formulario en el cual me tiene que mencionar todos sus contactos, uno por uno, con todas las personas de otros países que ha tenido en los últimos no sé cuántos años. Una cosa de locos. Kushner ha tenido que enmendar su declaración 7 veces. Siempre se me olvidaron tal y tal y tal cosa. Tengo que ponerlo. Y por último, lo más triste de todo esto es que eso es lo que él dice al salir de la audiencia tras del Senado, que era una audiencia cerrada, o sea, una audiencia privada. Vamos a ver qué cosas, qué joyitas empiezan a salirse de los senadores que estuvieron allí presentes.
Hablando de salir, salen algunos detalles, ¿no?, de lo que dijo Kushner, y lo comparto con usted y los oyentes. Dijo: no mantuve contactos inapropiados, no he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales en el sector privado. He tratado de ser totalmente transparente. En su testimonio, Kushner menciona una reunión que hasta ahora se desconocía, un encuentro con el embajador ruso en Washington, que usted lo mencionaba, en el Hotel Mayflower en Washington. Es decir, que se siguen conociendo detalles de...
Pero es que esto es lo que él dice al público. Mira, si yo no tengo ningún problema, yo voy delante del Senado y yo comparezco delante del Senado con las cámaras de televisión y con todo el mundo oyéndome y haciéndome las preguntas que quieran. Pero cuando tú pides una audiencia privada que esté cerrada, que la prensa no puede entrar, que no lo puedan oír nada más que los senadores y los miembros de las oficinas de los senadores del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos. Ahí hay gato encerrado y lo vamos a saber en las próximas semanas.
Él dice que habló, que su reunión versó solo sobre Siria y negó que en ese encuentro se hablara sobre la apertura de un canal de comunicación secreto entre la campaña de Trump y el Kremlin para poder hablar sin vigilancia de la inteligencia norteamericana, como afirmó recientemente el Washington Post.
Mira, yo creo que la prensa ha sido muy, muy injusta y muy severa contra Trump.
¿Usted cree?
Sí, creo que sí.
¿Por qué?
Porque, mira, te voy a dar un ejemplo concreto.
A ver.
Los otros días dijeron que Trump se había reunido en secreto una segunda vez con el presidente ruso Vladimir Putin en la reunión del G20. Oye, la reunión tomó lugar en la mesa de reunión con los tipos del G20 sentados en la mesa. Trump se levantó, fue y se sentó al lado de Putin y empezaron a hablar con una traductora rusa. Ahora dime una cosa. Eso es secreto, es una reunión secreta que tú estás teniendo delante de 30, 40 personas.
Privada, pudiéramos decir.
No puede ser privada. Si no había ni siquiera una pared ni un pedacito.
No, privada porque es entre ustedes dos conversando, entre ellos dos.
Espérate, entre nosotros dos.
No, yo sé que usted
favor,
no estaba.
No, por favor.
Ni usted domina el ruso tampoco para ser traductor.
No, pero, niet. Yo lo único que sé decir es niet.
Deja el otro. ¿A dónde vamos con todo esto? Yo creo que es importante terminar ya la saga rusa esta y que el país se encamine. No sé qué piensa usted, porque óigame, todos los días, casi todo el día, estamos detrás de la misma nota.
Hay dos cosas. Primero, a mí desde el primer día, cuando él dijo que él quería acercarse a Rusia, el presidente Trump, a mí eso me tuvo un cierto saborcito amargo por Cuba. Eso no me gustó por eso. Pero la campaña de Rusia, ¿cuándo va a durar? Dios sabe. O sea, ¿y en qué va a terminar? Dios sabe, porque nada... Es que acuérdate que una cosa dice el borracho y otra dice el bodeguero.
Pero aquí no hay ni uno ni otro. Aquí hay gente seria.
Aquí hay borrachos y bodegueros.
Ah, pero en la cuestión rusa hay gente seria.
Sí, esto es muy serio. Esto es muy serio.
Serio es que terminamos, lamentablemente. Guillermo, gracias.
De nada, muchas gracias a todos los oyentes.
Será hasta el próximo lunes, lamentablemente, no pudimos contactar a Luis Pavón Roca. Guillermo Martínez hoy con nosotros. Así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Que Dios nos acompañe a todos. Hasta mañana.